La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Se encienden estas luces de la escena virtual. Acá, en esta tarde de Radio Amadeus, la escena virtual, Osvaldo Andreoli le habla con estos compases de Alberto Ginastera, con el que solemos comenzar la audición, un llamado de atención, y el pianista Luisa Scott. Nosotros hoy, con las cuestiones de la puesta en escena, del teatro, pero también pensando en obras que suben a escena en la ciudad de Buenos Aires, en el teatro independiente, con sus directores, con sus núcleos, con sus actores, técnicos, espacios que pueblan esta ciudad con una característica especial, ese amor por el teatro, ese público, esa transmisión generacional convertida en tradición, tradición teatral. Por eso vamos a estar en contacto con Diego Cosín, que ha estrenado una obra que me ha llamado poderosamente la atención, La Peste Blanca. Vamos a ver si luego establecemos un contacto. Mientras tanto, estoy recibiendo visitas aquí en la escena virtual. Está llegando Eduardo Giglio, director, hombre que va a seguramente explayarse sobre algunas cuestiones que hacen sobre su espectáculo Electro Arto. Algo que tiene que ver siempre con Antonin Artaud, el surrealismo y esa renovación de la escena del siglo XX, donde ha dejado una impronta indeleble ese gran creador. Nosotros vamos a enterarnos de todo esto más luego, y ahora pasamos inmediatamente también a festejar, de algún modo, a celebrar la presencia de Fabián Veloz en Europa, en los teatros, en su actividad, que en este momento, como barítono, que ha sido galardonado recientemente, hace un mes, por su actuación en el año 2024 por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Fabián Veloz está en este momento presentándose. Y a propósito de esto, se presentó con la Orquesta Filarmónica de Baden-Baden. Inmediatamente vamos a escuchar algo que tiene que ver con Rigoletto, esa conjunción extraordinaria, esa renovación, casi revolución, diría yo, por el significado de haber entregado el protagónico de una ópera a una voz que no era un tenor, no era el héroe, en este caso era el hombre deforme, era el hombre el feo, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con una estética también, y fue un adelanto. ¿Qué ocurre? Que Rigoletto sospecha que su hija ha sido raptada. Efectivamente, exclama entonces que harían bien en devolvérsela, se dirige a los cortesanos. En una gran escena, Cortigiani, vil razza danatta, primero amenazando y luego suplicando, intenta que los cortesanos le digan dónde se encuentra. Es así que se enfrenta a los cortesanos y podemos escuchar de qué se trata esa vil raza maldita que hace enervar a este personaje. Pero ahora lo vamos a escuchar en la voz precisamente de Fabián Veloz, que canta esta instancia crucial de la ópera Rigoletto de Verdi con la Orquesta Filarmónica de Baden-Baden. Michelangelo Mazza conduce. Esto ha sido en estos días, en la semana pasada.
Oh,
Bueno, estábamos escuchando a Fabián Veloz cantando en Europa, en su carrera ascendente, Cortigiani, Vil Razza, Danata de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, aquí con la Orquesta Filarmónica de Baden-Baden, dirigida por Michelangelo Mazza. Nosotros en la escena virtual estamos buscando un contacto, una comunicación. Y precisamente a propósito de esta obra que se ha estrenado en Patio de Actores, en Palermo, en estos espacios característicos de la ciudad de Buenos Aires, donde hay una intensa actividad artística. La Peste Blanca, de Karel Capek, ha sido estrenada. La dirige nuestro viejo conocido, Diego Cosín, regisseur, hombre de teatro, a su vez también docente, de quien recordamos puestas en escena como De la mañana a la medianoche, La sonámbula, La grotta di Trifonio y otras, pero también en el teatro. En este momento Diego Cosín está escuchando, por cierto. Bienvenido aquí a la escena virtual.
Hola, ¿cómo estás, Osvaldo? Gracias por la comunicación.
Así es, me quedé con ganas de conversar algo más el otro día, porque en una fría noche de Buenos Aires a las 22:30 el sábado, estábamos allí en Patio de Actores y resulta que, las imágenes que fueron apareciendo, un espectáculo que me ganó inmediatamente y yo estaba recordando esa visión pandémica, esa primera situación donde es el signo de esa tos convulsiva entre las penumbras, en ese espacio que también es como una reclusión de algún modo, que hasta puede ser un espacio carcelario, porque ese mundo que está allí aprisionando a todos estos personajes, también lo hemos vivido, ¿no? La reclusión, la pandemia. Esta es La Peste Blanca. ¿Cómo elegiste esta obra, Diego Cosín?
Bueno, mirá, yo soy lector de Karel Capek desde hace varios años. Yo dirigí en el año 2017 Robots Universales Rossum, que es otra obra de él, que es, bueno, él es el inventor del término robot. Capek acuñó el término robot y que es un trabajador forzado, como Chaplin en tiempos modernos, no es un robot mecánico de lata, ¿no? Pero era justamente una metáfora, así como en La Peste Blanca es una especie de metáfora sobre el fascismo o sobre los comienzos de... La obra está escrita casi antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces era donde todo un poco se lo venía a venir. Y la mejor manera de ilustrarlo a nivel poético fue a través de una pandemia. Y de la negación de esa pandemia, por algunos.
Claro.
Y de alguna manera tosudez de querer curarse con vacunas alternativas.
Ajá.
¿No? Me da gracia porque hace un tiempo me hicieron una entrevista también, entonces yo empecé hablando de todas estas cosas y de repente me preguntan, ¿pero vos estás hablando de la obra o estás hablando del COVID? En realidad, más o menos. La obra tiene muchas aristas, por suerte, y claro, es lo que de alguna manera me permite contar una historia más o menos misteriosa, que de repente, que a medida que va la obra circulando, transcurriendo, nos vamos dando cuenta que tan lejos no estábamos. Porque en general también hay una cosa de como que, a pesar de que la obra es una obra escrita en el año 38, como me han dicho, tiene bastante actualidad. Y en realidad, casi todos los materiales que uno debe elegir, creo que deben tener externa o internamente algún tipo como de reflejo.
Así es, así es. Y si no es exactamente así, un director se ingenia, aún como regisor también en la ópera, en muchos casos, en algunos casos por lo menos, en los más eficientes teatralmente o con el sentido del teatro, en tomar algunos elementos que refieren a conflictos, a contradicciones, a problemas que se revierten en la actualidad, ¿no es así?
Sí, yo igual, desde el punto de vista de la ópera, la verdad es que siempre he dirigido, me he vinculado más con las comedias que con los dramas. Así, hace muchos años yo hice una versión de Trovatore, me acuerdo, pero bueno. Hacer actualidad también con esas obras a veces me parece medio raro, pero sí, de alguna manera, que a mí lo que siempre me interesa es que los intérpretes entiendan, lo traigan a su realidad, sin que por eso vos tengas que hacer la bohemia en la luna, ¿entendés? Es decir, también hay muchas, yo lo que veo con respecto a la actualización de las puestas y todas estas cosas, es que se actualiza en una de esas el vestuario o la escenografía, pero los cantantes siguen actuando de la manera como si actuaran en el siglo XIX, más o menos.
Sí, a veces ocurre eso, pero bueno, yo me estaba refiriendo a esto en el sentido que La Peste Blanca apunta directamente a cuestiones que nos atañen, porque sí, hay un clima, hay algo que se va cocinando, por decirlo así, en el proceso de esa pandemia, pero que también es negada, está la cuestión del negacionismo muy presente, está el problema de la medicina también, de lo público y lo privado, el afán de alguien por aprovechar situaciones para sacar ventaja, hacer negocios privados a costa del público, ¿no? Como es el personaje que aparece en primer lugar, ese personaje que es un médico y que está muy bien caracterizado. ¿Cómo se llama el actor?
Ariel Ragusa.
Sí, resulta que ahí aparece ya toda la temática de la obra. Inmediatamente uno siente un tema familiar, una cuestión familiar. Y además por las características con que ha trabajado esos personajes, ¿no? Que tienen un elemento satírico, mordaz, irrisorio también. Es decir, a él se le va a presentar un oponente, ¿no? Un oponente que es alguien que busca realmente solucionar el problema. Veo claro. que estás con el celular, ¿no? ¿O soy yo?
Sí.
Me parece que es el mío, ¿eh? Es el mío, mira vos, me están llamando a mí. Bueno, el tema es que tengo muchos mensajes por nuestra propia historia, ¿sabés? Yo había como 100 oyentes y seguidores que se habían interesado en nuestra cuestión, Diego, a propósito.
Ah, mira vos.
Sí.
Muy bueno.
Sí,
a propósito. Bueno, les mando un saludo enorme y espero que puedan venir a verla.
Claro. Vos sabés que es un poco, yo creo que forma parte de la historia eso que habíamos publicado, porque, mirá, se ha comunicado Ricardo Ale, Jorge Form, Rubén de León, Cristina Piña, que te manda un gran abrazo. Sí, escritora, poeta. Nelly Beatriz Gómez, compositora de justamente los grupos.
La conozco.
Claro, los grupos femeninos, pero que en realidad es una compositora de fuste. Daniel Sepe, Diana Cristina Rodríguez, Silvia Troyer, Isabel Mínguez, Cookie Randy, Néstor Sabatini, director también teatral, Hernán Gaffet, que es un hombre dedicado al cine e hijo de un famoso documentalista, cineasta, Horacio Miranda, Delia Seto, te decía, Marcela Marina, Salvador Amore, otro director teatral, Guadalupe Barrientos, Marta Cora Elisette, Ángela Rapetti, bueno, tengo muchos más aquí, hay otro director, Manuel Santos Iñurrieta también, María Ángeles Fernández Rajoy, ¿qué te parece?
Claro, una gran
bueno,
admiradora.
Son algunos de los que se han ya comunicado, es una cosa evidentemente llamativa, también tu retorno al teatro en esta obra, y yo me estaba refiriendo a esos personajes y lo grupal, lo coral, que toma primacía, ¿no? En ese intercambio de roles que se van jugando, y esos personajes, hay cuatro particularmente que tienen un protagonismo de algún modo por lo que caracterizan, que es ese médico, el otro médico idealista, humanista, que simboliza un poco la resistencia frente a esa atrocidad y esos manejos negacionistas que se están haciendo de una pandemia evidente y que entra a formar parte de contradicciones de los mismos personajes que lo niegan en un momento determinado. El otro sería el varón que es al mismo tiempo fabricante de armas.
Nada más. Vos sabés que, hablando de este personaje, el sábado vino un pariente mío que es politólogo, publicista, muy investigador, mi tío, que además lo debo decir, qué sé yo, estamos todos más o menos dentro, la mujer de mi tío es Lucía Laracione, mi tía.
Claro,
entonces, Lucía, bueno, han estado muy, se quedaron muy impresionados también con la obra, pero lo que me escribió Marcelo, justamente, es que el varón Krug parece que fue una persona real, un vendedor de armas en la época pre-nazi, y que después, fue un personaje muy importante, que además de venderle armas a los nazis, después trabajó como agente de la Mossad.
Ajá. Bueno, vos sabés que...
Es decir, la referencia quizás más concreta de la obra, a pesar de que hay metáforas sobre otros personajes posiblemente vivientes.
Claro, porque está el mariscal también, ¿no?
El mariscal que
en un momento dado también tiene un cambio importante en el proceso de desarrollo del personaje, ¿no?
Claro, es lo paradójico que tiene en la obra. El médico Galén atiende solo a los pobres, pero los ricos son los que se infectan.
Exactamente, escúchame. El médico que atiende a los pobres únicamente, el actor, ¿cómo se llama?
Leonardo Nachman.
Claro, y el varón armamentista.
El varón Krug es Pablo Faletti.
¿El mariscal?
Y el mariscal es Adrián Hindín.
Bueno, y después está el grupo de personajes. Vos sabés que acá estoy recibiendo visitas, yo en este momento está conmigo, me está acompañando Eduardo Giglio, que es un director también con una gran trayectoria, que ha alternado con personalidades del mundo teatral en Europa, gente de la vanguardia, y que en este momento va a presentar un trabajo que se llama Electro Arto. Es decir, que aquí estamos en una zona aledaña de surrealismo. Yo, Eduardo, no lo había presentado, pero lo estoy presentando en este momento. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Osvaldo?
Bien, porque estamos sentados aquí, uno a veces no sabe, a veces se entrecruzan y puede surgir algo interesante. Después voy a conversar con él, que está acá presente en el piso. A propósito de esto, te estoy comentando, que esta es una obra a la que estábamos refiriendo, ¿no? La Peste Blanca, que tiene esa mordacidad, ¿no? Donde hay un aire, por supuesto, algo latente, algo que se avecina, un mal que puede tener proyección social. El solo hecho de que ese grupo actoral en ese espacio está tosiendo cuando empieza la obra ya es todo un signo importante. Y cómo le cuesta a el público reírse. Vos fijate que yo en varios momentos me reí y no lancé una risotada por esas cosas, que me sentí un poco solo y estuve mal, tenía que haberme reído, porque la obra es tragicómica, claro, es una sátira.
Hay una cosa que yo no sé hablar, no manejo la lengua checa, pero según algunas personas que conozco de la comunidad y que me han ayudado también en el tema de la obra, y también he recibido un apoyo de la embajada, hicimos un evento en la Feria del Libro en un momento dado, me hablan mucho del humor checo, que es un humor ácido, ¿no? Ajá. Que es un humor quizás parecido a las ironías de Kafka o quizás de Kundera, en un punto, y eso es permanente en, por lo menos en Karel Čapek, lo fui como decodificando y lo transformé, pasando, metabolizándolo por la cultura argentina como si fuera un grotesco. Porque además también hay un ensayo, ahora no me acuerdo el nombre lamentablemente, pero de la obra esta de los robots que yo hice hace años, con el discípulo de relojero o... no me acuerdo ahora cómo se llama la obra, la del chofer, que abarcan un mismo periodo casi de la segunda revolución industrial, ¿no? Y bueno, y eso, y todo lo grotesco que significa todo esto. Porque en la fábrica esta, la de los robots, la que yo te decía antes, se venden seres humanos, que en realidad son trabajadores, a todo el mundo. Ese progreso de los años 20.
Bueno, pero estamos en La Peste Blanca, que implica, claro, que implica justamente un momento también de discursos alucinados y alucinantes, personajes que están en un trance o delirio pandémico, están como poseídos en una situación excepcional, ¿no? Eso que también hemos vivido de algún modo nosotros. Por eso yo me refería a cómo le costaba entrar en esa onda satírica a parte del público o a casi todo el público, porque había momentos realmente que son como un velorio, ¿no? Cuando aparece la risa, el chiste, es porque claro, no se puede bancar una situación, es una especie de negación, ¿no? Bueno, yo creo que aquí funcionó, quién sabe eso, porque, te repito, lo cómico está presente todo el tiempo y sostenido por buenas actuaciones, un uso muy eficiente del espacio, de los grupos, y esos que van rondando, van haciendo como giro en el escenario. En un momento dado hasta pensé, mira, en una relación con la pintura, con el arte plástico, pensé en ese cuadro de Van Gogh de los presos, que están dando una ronda, ¿no?, en ese espacio, porque ellos se mueven en un momento de manera circular, o en varios momentos, y bueno, esas entradas y salidas, esos núcleos escénicos como cuadros, pero que además tienen un proceso, hay un desarrollo, ¿no?, un crecimiento, yo por eso considero...
Sí, bueno, en realidad cuando en el mes de febrero, marzo, yo me puse en contacto con la sala donde estamos haciendo la obra, vi que las entradas y salidas eran todas por un mismo lugar, con tres puertas diferentes. Entonces, bueno, no quise poner escenografía, además de no... o poner patas para que... Así hay un concepto acá que el teatro este no es a la italiana. Entonces, a mí me parece decir, y pasa mucho eso, ¿no? Donde, en lugares en donde son sótanos o casas chorizo, se pretende armar un teatro como si fuera un teatro a la italiana, y no es un teatro a la italiana.
Claro.
Es decir, además en Buenos Aires, salvo los teatros oficiales, hay muy pocos espacios escénicos que son hoy a la italiana. Te diría el Teatro Empire, el Teatro Pairó, y no sé cuál más, ¿no? En estos momentos. Ajá. Porque ahora, es decir, el sótano se ha convertido en un lugar de funciones, ¿no?
Eso mismo. Así
y,
que bueno.
Y entonces hay actores que también se forman en sótanos y que después van a San Martín y tienen que actuar con micrófono.
Notable eso. Bueno, ya que comentas esto, debo decir otro punto muy a favor de este espectáculo, es precisamente la vocalidad, la elocución de los actores. Algo que me llamó la atención. Por supuesto que hay algo ahí que está muy, muy ganado desde un punto de vista del trance que viven, cómo hay una exasperación, ¿no? en el estilo, y cómo entonces le sale ese texto con un grado de exasperación, como decía, y que permite además que se escuche muy bien, en una sala muy bien preparada, donde se ve desde cualquiera de las filas, por eso es importante ese detalle, ¿no? En el patio de actores. Bueno, a todo esto entonces estamos a la expectativa, porque es una obra para rever, para disfrutar, para pensar. El coro me parece muy importante, yo llamo coro a esos grupos, el grupo que se va formando, que adquiere distintas actitudes, posibilidades, roles, como lo de los periodistas, por ejemplo.
Claro, el tema es interesante el tema porque en la obra original era periodista 1, periodista 2, leproso 1, leproso 2, y bueno, y todos estos roles que son circunstantes, era uno o dos personajes. Y yo lo que hice fue, dije, bueno, voy a hacer la obra esta con 10 actores. Y distribuí todos los textos. Es decir, es como que cambié de alguna manera el esquema. A cada actor le corresponde un solo personaje. Pues también si hubiera sido así, hubiera necesitado una nómina de por lo menos de 30 a 35 actores.
Claro.
Entonces, pero lo que sí hice con los coros fue que todos hagan todos los personajes, salvo estos cuatro principales, por decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera también hacen, doblan o triplican personajes. Ese fue el concepto de movida, de cómo yo dije, bueno, yo voy a pararlos en la cancha de esta manera. Entonces, a cada uno tiene un momento de lucimiento especial, pero también hay que hacer el laburo como más físico y más fino de poder hacer dos o tres personajes y funcionar en un equipo, ¿no?
A propósito.
Y ese fue el año de laburo que me llevó la obra.
Ajá, ajá. Se nota eso, se nota ese trabajo. Y a propósito, también aparece una alusión a la comedia del arte, ¿no? Con esas máscaras. Que me llamaron la atención, que parecen esos dos personajes que tienen una máscara.
Sí, en realidad son las máscaras del Doctor Peste.
Ajá.
Que si bien pueden tener que ver con la comedia del arte, tienen más que ver con la primera parte de la comedia del arte, cuando todavía la comedia del arte no estaba textualizada como con autores como Goldoni.
Ajá.
Es decir, es más vinculado a las ilustraciones contemporáneas de Boccaccio o de Dante.
Ajá.
Que la comedia del arte en sí. Después esas máscaras fueron de alguna manera traspoladas a la comedia del arte, pero en realidad el homenaje es a la peste contemporánea de Boccaccio.
No me digas, bueno, aunque el espectador no decodifique todo esto... Igual...
No, yo después se lo explico, no tengo ningún problema.
No, pero me refiero que en ese momento funcionan de manera especial porque son dos trepadores, eso de algún modo.
Claro.
¿No? Son esos personajes que están en los hospitales, pero que también pretenden ascender a través de un negocio. Y bien,
claro.
que son los personeros de otros, por supuesto. Sí. Pero bueno.
Son los residentes que están en los hospitales. En claro. realidad, aprovecho para decirte los nombres de ellos y de otros. Matías Garnica y Luciana Martín son estos dos personajes. Y me falta mencionar a Fernanda Esforza, que es la hija del mariscal, a Carmen Estigliano, que es la madre, y a Esteban Fioca y Aramis Joanek, que son los que forman parte de la familia.
Así es. Bueno, además, interesante el vestuario, el maquillaje.
El vestuario es de Silvia Bonel.
Ajá.
Y el maquillaje de nuestra común conocida, de Dora Roldán.
Así es, así es. Y bueno, hablando entonces de la iluminación y la escenografía.
La iluminación es de Miguel Sologuez, que hemos hecho un trabajo, bueno, muy, muy fino, ¿no? Porque Miguel también entendió la estética y lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, eso.
Y la creación de ese espacio escénico es a través de la acción actoral, ¿no?
Sí,
la acción de los actores que van creando esas distintas situaciones, esos momentos, esos cuadros, esa dinámica de la obra. Todo esto y mucho más, espero que continuemos, que nos vamos a volver a ver, y te deseo continuidad, que esto realmente sea recibido, conocido, y nosotros lo difundimos. La Peste Blanca en Patio de Actores, el sábado a las 22:30
en Lerma 568, y pueden comunicarse con nosotros a través del Instagram, que es Peste Blanca 2025, o sacar las entradas en Alternativa Teatral.
Muchas gracias. Facebook. Muchas gracias, Diego Cosín.
Bueno, muchas gracias a vos.
Por esta intervención, por esta participación en la escena virtual.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos. Acá seguimos en la escena virtual. Nosotros disponíamos de una música electroacústica, ¿no es así, Eduardo Gilio? ¿Cómo
así
te va?
Es así, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos.
Ajá, y lo estoy manifestando porque seguramente lo tiene a mano Ricardo Piñero, operador técnico. A propósito de todo esto, quiero decir dos palabras previas que mencionó el Teatro Empir hace un momento, nuestro primer entrevistado, Diego Cosín. Y en el Teatro Empir este domingo hay una tertulia Maraño, comunión entre música, poesía y danza, con música para canto y piano de Virtú Maraño. Repito, este domingo 31, 18 y 30 en el Teatro Empir, Hipólito Yrigoyen, 1934.
Fue maestro mío, Virtú Maraño, del contrapunto.
Ni que lo hubiese sabido.
¿Viste?
Bueno, cuántas coincidencias. Podíamos haber conversado algo más, haber hecho un cruce, quizás, con Diego, Eduardo, porque siempre hay cosas en común. Pero además de presentar este espectáculo que abre una celebración, el espectáculo se llama Electro Arto.
Sí.
¿Por qué se llama así?
Bueno, se llama así porque Arto fue un especialista en recibir electroshock, por ejemplo.
Ajá, bueno, ahí ya tenemos el elemento
más de
irónico.
Más de 50, ¿no?
Qué bárbaro.
A lo que de todos modos sobrevivió y pudo reflexionar y escribir mucho sobre, entre otras cosas, sobre la locura, ¿no?
Impresionante. Bueno, y además está tu faceta como compositor de música.
En este caso es una obra electroacústica. Hicimos un recorte de 2 minutos
y bueno,
de una obra electroacústica que estrenamos en el Teatro Colón el 2 de julio pasado.
Podemos escucharlo. la música de Eduardo Giglio, que está trabajando en este momento con distintas facetas, distintas disciplinas, pero que también las aúna en sus espectáculos. El creador de un grupo que se llama Teatro Acción.
Así es.
Bien, así es. Esta música que escuchamos, ¿tiene alguna relación con la obra a la que nos hemos referido?
Bueno, no está compuesta esta música especialmente para la obra. Esta obra es una obra electroacústica que dura 8 minutos, que fue estrenada en el Teatro Colón, en el primer concierto de música contemporánea electroacústica que se hizo el 2 de julio pasado. Ajá. Lo que pasa que, bueno, es una de mis partes, de mis fragmentos humanos. Mi primera formación es la musical. Yo creo que a los 5 años empecé, ¿no?, a formarme como músico, y músico clásico, digamos, ¿no? O sea, con el piano y todas las de la ley. Y creo que es la formación del músico, y sobre todo después la de la composición, es una de las formaciones más rigurosas, digamos, dentro del campo artístico. O sea, tiene realmente una enseñanza muy muy firme, y que luego con lo contemporáneo se amplía el mundo, pero que hay una técnica continua, ¿no?, para todo lo que se va haciendo. Ahí nombraste antes a Virtú Maraño, que fue uno de mis maestros en la Universidad Nacional de La Plata.
Notable coincidencia.
Claro. Yo hice la Facultad de Artes en La Plata, o sea, la licenciatura en composición musical. Ajá. En los 80, y él fue uno de mis maestros. Era un personaje, además, ¿no? O sea, muy interesante, y bueno, era un compositor también, obviamente, y era muy bravo.
Eso, además, menciono yo su ópera Fuego en Casabindo, que también pudimos apreciar en el Teatro Colón. Siempre le recuerdo eso particularmente. Y Eduardo Giglio, a propósito de todo esto, lo que nos ha convocado, además hay que tener en cuenta los contactos que pudiste hacer con Eugenio Barba y el Odín Teatro, el viaje a Dinamarca para conocer las técnicas de la antropología teatral, y también presentar tus propios espectáculos. Hay que tener en cuenta tus contactos con transformadores del teatro contemporáneo, nada menos que Grotowski, Ariane Mushkin, Peter Brook, y los aportes de cada uno de ellos.
Así es.
Todo esto es así una es. Formación que indudablemente siempre está elaborado, sintetizado en lo que va creando un director.
Sí, obviamente. Lo que pasa que, bueno, claro, uno ya es grande, ya tiene el pelo blanco, y todo eso que fue aprendiendo y que fue recorriendo, que fue de alguna manera formando el camino de uno, ¿no? Fue haciendo el camino de uno, se fue de alguna manera haciendo una mixtura, ¿no?, entre lo aprendido con grandes maestros y lo aprendido de la experiencia diaria con el grupo de teatro, ¿no? Yo creo que uno de los maestros más grandes que uno tiene es ser parte de un grupo. Un grupo que fundé cuando tenía 19 años, en el año 80, y que ahora, fin de año, va a cumplir 45 años.
Notable, ¿eh?
Y para mí el teatro es grupo, o sea, el teatro es de grupo, o sea, claro. Es una actividad grupal, y bueno, por eso también mi lugar de dirección y mi lugar de todo lo que desarrollo artísticamente está absolutamente ligado con lo grupal. Creo que todo depende del sentido, ¿no?, de por qué uno hace lo que hace, ¿no?, por qué está dentro, qué hace dentro del mundo del arte, qué sentido tiene para uno esto, ¿no es cierto? O sea, y para nosotros comenzó desde el principio siendo una posibilidad de transformación, ¿no? O sea, intentar cambiar la vida desde el arte y desde las distintas artes, ¿no? O sea, contribuir de alguna manera, ¿no?, a la capacidad que el ser humano tiene de ampliar, ¿no?, el conocimiento, su sensibilidad, su emoción, y poder alcanzar una forma distinta de vida, ¿no? Yo sé que hoy decir esto es como que es bastante difícil, porque estamos en una distopía, digamos, ¿no?, viviendo una cosa que de alguna manera está como en las antípodas de lo que nosotros buscamos, para lo cual digamos, nos dedicamos y nos nutrimos y nos da el impulso para hacer esto, ¿no?
Ajá.
Para mí no es una casualidad estar desde el año 2013 presentando las obras en Buenos Aires, estrenándolas en el Centro Cultural de la Cooperación Fluvial Gorini. Es un lugar, digamos, que nos llena de orgullo, es un lugar que uno siente como una casa, y no, digamos, por las paredes o los ladrillos, ¿no?, sino por los seres humanos que le dan vida, ¿no? Toda la gente, ¿no?, y todo el personal, ¿no?, desde la señora que limpia hasta el director, digamos, supremo, ¿no? O sea, cada uno de los seres humanos que está ahí adentro tiene un sentido y una vocación, ¿no? Y para mí eso es importante, es muy importante y bueno.
Bueno, y justamente Electro Artaud es la obra con la que este Agosto Poético se lanza. Y hablemos de esta obra particularmente. Bien. Y lo que significa esta relación con el surrealismo, con tu estilo, porque yo he notado una continuidad en el estilo, en las obras que voy apreciando. Hay algo particular en tu concepción teatral. Bien.
Sí, viste que Schoenberg decía que el estilo es lo que queda después que uno lo probó todo, de alguna manera, ¿no? O sea que, porque le decía, ¿no?, a los compositores jóvenes, no se preocupen por eso, ¿no? Eso viene solo, eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que uno nunca va a elegir, eso vas a ser vos, ¿no? Sí, yo creo que estoy muy ligado a las técnicas, digamos, utilizadas por los surrealismos en el sentido de la creación, ¿no? O sea, el uso del, digamos, lo inconsciente, ¿no?, lo de llegar a trabajos fijados en detalle, pero partiendo de un trabajo absolutamente libre, ¿no?, donde uno en principio no es el que elige lo que crea, sino que la creación se impone a uno, ¿no? En fin, sí, creo que tenemos mucho que ver con esas técnicas que estaban ligadas, ¿no?, allá en la primera época del surrealismo, ¿no?, sobre todo a lo que aportaba, ¿no?, qué sé yo, Freud, Marx y demás, ¿no? O sea, ciertos pensamientos que se iban uniendo, ¿no? Vamos a hablar de la obra, vamos a hablar de los que lo hacen, porque la verdad que sin los que lo hacen esto no habría obra. Vamos a hacer dos funciones en el Centro Cultural de la Cooperación, el sábado 2 y el sábado 9 de agosto a las 22:30 horas. Los actuantes son Verónica Vélez, Liz Torres, Lucía Doni y Adriana Acevedo. Tenemos dos invitados especiales que previo a la función nos van a compartir sus poemas, que son Patricia Díaz Vialet y Juano Villafañe. Luego va a haber un pequeño video introductorio al tema de Artaud, y luego viene Electro Artaud, que es la tercera obra que hacemos con la temática, de alguna manera, de la vida, la obra y el contexto histórico donde desarrolló y vivió Artaud, ¿no? O sea, no es solamente su escritura, ¿no? Es también el contexto. Estamos haciendo una tetralogía, ¿no? Nos estamos mandando tipo Wagner, digamos, ¿no? O sea, hacer cuatro obras que de alguna manera se van a hilar, ¿no? La primera fue Artaud, sesión teatral. La segunda fue El rostro humano. No me acuerdo cuál viste de las dos.
El rostro humano.
El rostro humano. Y esta es Electro Artaud. Y después vendrá la cuarta, con un poco de suerte, el año que viene. Y bueno, y ahí tendremos la tetralogía completa. Que el sueño de todo autor es siempre hacerlas todas después, ¿no?
Ajá,
juntas o sí, seguidas.
Sí. En tu trabajo hay algo también del elemento de la danza.
Sí, claro. Es que para mí esto es una amputación occidental, digamos, ¿no? La cultura occidental separó, ¿no?, la música, la danza y el teatro, ¿no? O sea, hizo una, digamos, armó tres kioscos, ¿no? En realidad, todo es parte de una unidad, ¿no? Por eso, viste, Artaud mismo decía, ¿no?, que el teatro europeo, decía en aquel momento, ¿no? El teatro europeo es como si recortaran las caras, ya está, suficiente, ¿no? Porque se quejaba que el actor no tenía cuerpo, ¿no? Y por otro lado decía que la danza occidental, no la danza oriental, en la danza occidental el bailarín tenía cuerpo, pero es como que estaba como carente de contenido, ¿no? De ahí vinieron después todos también los revolucionarios, ¿no? Del teatro del siglo XX, que intentaron de alguna manera volver a unir todo aquello, ¿no? Desde Pina Bausch, desde la danza, Cantor, desde las artes plásticas, ¿no? Qué sé yo, Peter Brook, ¿no? Bueno, todo lo que conocemos y hablábamos antes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, yo creo que el teatro es justamente, se debate en el cuerpo y es en el territorio del actuante donde las cosas ocurren, ¿no?
Bueno, nada menos entonces que tu trabajo, que se nota mucho, que es volver sobre algo que forma parte de una poética. Por eso ver una obra tuya inmediatamente se identifica con lo que ya hemos visto, pero con una nueva concepción, un nuevo cariz, un momento creador. Y ahora, bueno, tenés también estas actrices que te acompañan. Y luego el clima que se crea en tus obras, que sigue siendo ese clima misterioso, ese clima donde aparecen elementos del surrealismo, evidentemente, ¿no? Hay algo que escapa a la lógica cotidiana.
Sí, también somos muy austeros, o sea, digamos, las luces, los dispositivos lumínicos son de una sencillez extrema y lo manipulan los mismos actuantes, o sea, no todo ocurre en la escena, la música lo mismo, sale de ahí. Uh-huh. Y está todo en esa pequeña escena, en ese pequeño espacio, pasa todo, digamos, ¿no? O sea, eso para nosotros tiene que ver con aquello de ser parte de alguna tradición, ¿no? Del teatro pobre, ¿no? Teatro pobre en cuanto a el medios, ¿no?
De Grotowski.
Claro, pero en cuanto a medios, ¿no? No en cuanto a, no, claro, en cuanto a ser humano,
se
¿no?
Entiende, se entiende. En realidad forma parte de la riqueza humana, de la riqueza espiritual, creadora. Por eso, bueno, si te iba a preguntar algo del tratamiento del texto, lo vamos a tener que hacer en otra audición.
¿Cómo
porque
no?
El tiempo corre. Es el gran tirano, ¿no? Pese a los tiranos que se imponen, a los dictadores que merodean o que pululan, el mayor tirano es el tiempo. Sí. Así que nosotros nos tenemos que despedir. Eduardo Giglio, te deseo éxito en esta presentación, en estas funciones que tengo que ver de tu obra Electro Artó. Yo me despido acá. Estamos, ya escuchamos de algún modo tu beta de creador, de compositor electroacústico. Y vamos a seguir con todo esto. Gracias y espero que se repita.
Muchas gracias a vos, Osvaldo.
Bien, nos despedimos entonces. Quédese en Radio Amadeus, porque sigue la inquieta Buenos Aires presente en este medio. Y yo le deseo una buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Nos veremos, no, de algún modo, de manera virtual, imaginando que para eso la radio es especial, el próximo martes a la hora 18. Osvaldo Andreoli le desea una buena semana.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.